Salud es también vivir libres de violencias y hoy se va a hacer otra actividad aquí en la ciudad de Rosario, en un ratito nada más, en la Plaza San Martín, que tiene que ver con una ley de puericultoras. Para hablar de ese tema estamos aquí, la tenemos como invitada en el estudio, Ariadna Zamora, que es integrante de la red de dulas y puericultoras. Ahora me va a contar bien de qué se trata esto, porque mucha gente no sabe qué es una dula, qué es una puericultora, así que empecemos por ahí. Buenas tardes, Ariadna, gracias por venirte hasta aquí, hasta la radio.
Hola, muchas gracias por invitarme y por este espacio.
Bueno, y te queríamos preguntar, primero eso, ¿por qué se movilizan hoy justamente como algo más diferenciado, o por lo menos como una acción concreta, sobre el tema de la puericultura?
Bueno, hoy nos estamos convocando a nivel de todo el país, no solamente en Rosario, para pedir que las puericultoras seamos consideradas parte del personal de la salud, que nuestro rol sea reconocido, nuestra función como acompañantes de las lactancias. Nosotras nos especializamos en aprender todos los recursos necesarios para que una lactancia sea exclusiva, sea exitosa, para acompañar los procesos que a veces dificultan que la lactancia se pueda sostener o se pueda iniciar. A veces ocurre que hay partos que son muy prematuros, por ejemplo, entonces las mamás pasan mucho tiempo sin un asesoramiento adecuado y pierden su producción de leche. Entonces, bueno, nos enfocamos en ese servicio a la maternidad, y luego, una vez que la lactancia esté iniciada, se acompaña también lo que es cuidar el bebé y todos los recursos que tienen que ver con la crianza, ¿no? En esos primeros 2 años al menos.
Bueno, ahí hay una cuestión. La puericultora es históricamente está asociada como a lo familiar, como que no estaba profesionalizado, porque bueno, históricamente había otra forma de vivir la maternidad. Entonces, no digo que siempre fuera exitosa, a veces tampoco lo era, pero bueno, te decía tu mamá, veías cómo te las ingeniabas. Claro. Ustedes están profesionalizadas.
Exacto, aprendemos las maniobras adecuadas, los estímulos adecuados, cómo tratar determinadas patologías que a veces ocurren con el pecho materno, con la succión del bebé, que a veces también hay una dificultad en el bebé, en su anatomía de la boca. Entonces, bueno, acompañamos todo ese proceso informando, preparando también a la mamá de manera adecuada en lo que es la gestación, para que en esa primer prendida no dependa de que la institución de salud le facilite alguna herramienta, sino que ya pueda tener una práctica y un aprendizaje de cómo conformar una prendida que evita, obviamente, cuanto antes la prendida sea correcta, evita las posteriores posibles complicaciones como las grietas de pezón. Hay mamás que a lo mejor tienen pezones que tienen características que las hacen, o que el mensaje que le da a su entorno es que no va a poder dar la teta por la forma que tiene su pecho, y eso no siempre es así. En realidad son muy poquitos los casos en los que una forma específica de pezón puede dificultar una lactancia. Todo tiene más que ver con la maniobra de la prendida y el estímulo correcto en el espacio adecuado para que el bebé pueda succionar la leche materna.
Y ustedes, como puericultoras, se han encontrado con mujeres que dicen: no, me resultó muy difícil, no lo hago, decido no hacerlo. ¿Es hoy una especie de mandato dar la teta?
Nosotros acompañamos el deseo de la madre. En eso, por lo menos mi visión y las personas que comparten conmigo dentro de Red Argentina de Dulas y Puericultoras, somos muy abiertas en ese aspecto de estar disponibles, tanto como dulas como puericultoras, al deseo de la madre, a lo que esa madre puede en este momento de su historia, con su maternidad, con su bebé, con su pareja, porque bueno, es una construcción y a la vez una deconstrucción de un montón de aspectos de ser mujer, de ser madre, de mandatos que vienen a veces desde lo familiar, desde el lado materno como desde el lado paterno, que también están ahí las abuelas, las tías, muchas veces opinando, ¿no? Entonces, vamos acompañando a la mujer para que encuentre su camino, lo que a ella siente que desea hacer y lo que cree esa maternidad en base a su propio sentir, no a la imposición de un otro.
Hubo en algún momento, vos sos muy joven, pero hubo en algún momento en el que estuvo de moda no dar la teta. O sea que yo lo sitúo en los años 60, 70, donde se consideraba que no dar la teta estaba bien. Hoy hay otro discurso médico que está planteando lo importante, que es cuáles son las ventajas de dar la teta para el bebé y también a lo mejor las hay para la mamá, no lo sé, la verdad.
Y es para ambos, en realidad es para la tríada también, porque bueno, si el papá también se incorpora y se informa y apoya también en la lactancia de la mamá, hay un vínculo que se genera entre los tres que es muy valioso, porque digamos la lactancia es el principio de lo que después termina siendo una crianza. Entonces que esa construcción a nivel vincular sea de compromiso de ambas partes es importante. También lo es con el parto, ¿no? Que el papá esté presente, que tome su rol, que aprenda, que se involucre para cuidar de su mujer, ¿no? Y luego de su bebé. Entonces, la lactancia lo que hace como beneficio principal es el vínculo emocional, mental y físico con el bebé, que cuando hay desapego por ahí se empiezan a complicar otras cosas. Incluso también las mujeres tienden a ir más a una posible consecuencia de depresión postparto cuando hay un parto violento, cuando hay desapego inmediato del bebé por alguna razón. Entonces, a veces la lactancia es también ese puente para poder empezar a sanar esas instancias que a lo mejor no fueron bien manejadas por quienes acompañaban a la madre.
Antes dijiste que también sos doula y hay muchísimas personas que no saben qué es una doula, qué función cumple, si están en el sistema de salud. Contame un poco de ser doula.
Bueno, las doulas somos las cuidadoras del nacimiento, de la familia, de informar a la mujer para que aprenda a conocer su cuerpo, a entender cuál es el proceso anatómico y fisiológico de su cuerpo al momento de parir, que pueda recuperar ese poder de entender lo que le está pasando y de apoyar a su propia biología en lo que luego va a ser el parto, también en lo que es la construcción, o sea, le damos toda la información para que ella pueda generar una construcción adecuada del parto que siente que quiera atravesar.
Ahí te puedo interrumpir porque uno de los derechos que está en la ley es el de hacer un propio plan de parto que uno le puede llevar al médico, y ese derecho muchas veces no se conoce.
Exacto, dentro de esa construcción, bueno, la idea es convocar a que nos asista en el parto a alguien que sea afín en su forma de ver cómo atender un parto a lo que yo quiero recibir como atención en el parto. Por ahí somos las que acompañamos a que se cambie de obstetra, a lo mejor en una etapa avanzada del embarazo, pero que sí se afine más a lo que esa mujer desea vivir. También en los casos en donde esa opción no está, porque bueno, en Rosario, en Buenos Aires, Córdoba, son lugares que hay mucha más preparación al parto humanizado porque hay más disponibilidad en este momento de obstetras y parteras y personas que puedan acompañar el nacimiento, pero en el interior del país todavía ese camino no está tan enraizado. Entonces acompañamos a que entiendan lo que es un plan de parto, que hay una ley de parto humanizado que protege esos derechos, ese deseo de la madre, que protege la posibilidad de estar acompañadas, de que si hay que vivenciar una cesárea porque es necesaria o porque la madre no está pudiendo conectarse con la idea de parir de manera natural, porque a veces hay muchos miedos que hay que trascender antes de llegar a un parto natural o no intervenido, y en ese caso se la informa para que también pueda vivenciar una cesárea humanizada, acompañada por su pareja o por quien ella desee, en donde el apego inmediato también sea validado, donde también la lactancia pueda ser iniciada en el momento del inmediato posparto. Bueno, hay un montón de matices a trabajar y que la ley de parto humanizado nos está respaldando.
Y en cuanto, porque pensaba, ¿no? Está esto, todo lo que vos estás contando tiene que ver con que hay mayor conciencia de cómo, o sea, hay una corriente cultural que le da más importancia al momento del nacimiento, a los primeros meses del bebé, pone más el foco ahí, pero a la vez hay una sociedad que te lleva a si no tenés un trabajo en blanco, no poder tener ni los 3 ni los 90 días de licencia que te corresponden, que ya de por sí son pocos. ¿Cómo hacen las mujeres que por ahí están precarizadas, que tienen que volver a trabajar a los pocos días de parir? ¿Cómo ustedes han visto ese tipo de situaciones?
Y hay muchos casos, más que nada por ahí cuando una mamá es una mamá soltera, en donde, bueno, quizás es el único sustento de esa casa, a veces la institución la incita a una cesárea que a lo mejor no es necesaria, a veces por una cuestión de edad, a veces es por una cuestión de que la institución no tiene médicos preparados para acompañar otro tipo de parto, porque pasa mucho, la mayor práctica que se le da a digamos a los futuros obstetras muchas veces tiene que ver con atender más cesáreas que partos naturales. Claro. Entonces hay, como decía antes, lugares del interior, por ejemplo, que no hay tantas opciones. A lo mejor hay un solo obstetra en un pueblo o en el lugar cercano a esa localidad en donde hay que ir a hacer la asistencia del parto, y a veces ni siquiera conocemos quién nos va a atender ese día, porque, bueno, justamente me tengo que trasladar de localidad. Son cosas que pasan. Por eso es que hay que ampliar el mensaje y empezar a visibilizar también qué pasa en el interior, no solo en las grandes ciudades.
Y por otro lado, y creo que ya es la última pregunta antes de volver a la convocatoria, ha habido en los últimos tiempos una gran, yo le digo demonización, pero bueno, se ha hecho mucho hincapié en los partos domiciliarios como algo que no debe ocurrir. No sé cuál es tu posición, la posición de la red sobre los partos domiciliarios.
Nosotros, digamos, hemos acompañado mamás que eligen ese camino. La idea es que sea con una persona responsable. Por ejemplo, es muy importante entender que la doula no atiende un parto. La doula acompaña desde otro lugar, es un acompañamiento, claro, emocional.
Incluso esto para que no suple al, claro, personal médico ni de enfermería.
No hacemos tacto siquiera, que es como la maniobra más simple que puede venir dentro de lo que es el acompañar el proceso de dilatación para parir, y ni siquiera hacemos esa maniobra. Ese rol lo tiene que tener o una obstetra calificada que quiera hacer una atención en el parto domiciliario, o una partera también formada, y siempre buscando que haya experiencia en esa persona que nos asiste. Normalmente los partos en casa que hemos acompañado siempre hay un plan B, hay un acompañamiento también de alguna obstetra con quien la mujer va trabajando hasta llegar al momento del parto.
Bueno, te agradecemos muchísimo. Podés contar bien cómo es la convocatoria de hoy, a qué hora y todo lo demás.
Bueno, la convocatoria de hoy va a, digamos, tiene el mensaje que más resuena es la ley de puericultoras ya, pero dentro del acompañamiento vamos a estar acompañando otros proyectos de ley que van de la mano con la modificación o las posibles modificaciones que estamos pidiendo que se hagan en la ley de parto respetado, en donde se integre, bueno, esto que decías de la licencia por maternidad y por paternidad más extensa. De hecho, yo fui una de las que organizó en el año 2011-2012 lo que fue el pedido de un postnatal de 6 meses y una licencia por paternidad de 20 días para los padres, y aún eso no se logró.
Ahora justo se empezó a tratar esta, claro, semana en el Congreso. Exacto. Ese proyecto.
Sí, y me da mucha emoción que lo estén pidiendo los padres también. Estoy viendo que son ellos los que más están generando círculos de trabajo interdisciplinario para exigir por lo menos su parte, ¿no? Que también merecen, es muy cortito el tiempo que se le da a un padre, o sea, inexistente.
Son 2 días corridos.
Sí, y se incluye el parto en esos, sí, 2 días, así que
si el bebé nace el viernes, el lunes hay que estar, claro, trabajando de nuevo.
Y no solo que el papá necesita ese tiempo, la mamá también necesita esa presencia del padre en la, claro, casa, en esa adaptación, más todavía si hay cesáreas, ¿verdad? Que tienen otros cuidados posparto. A la vez se va a pedir también que se empiece a tener en consideración la creación de la Red Argentina de Casas de Parto. Pueden entrar a su Instagram y conocer mejor ese proyecto. Uh-huh. También se está pidiendo por la ley Joana, que es la ley del cuidado humano ante una muerte perinatal dentro de una institución, que también es un aspecto muy deshumanizado. Lamentablemente, hasta este momento, todas las familias que lo pasan no tienen acompañamiento adecuado ni en la forma en la que se le comunica el mensaje de lo que está vivenciando ese bebé. Si nace ya, digamos, muerto, o si se muere en esas pocas horas, es un trato totalmente frío. Así que bueno, todo ese proyecto también lo pueden conocer buscando el colectivo Por Ley Joana, y a la vez la Ley de Puericultura Ya, también pueden conocer mejor el proyecto buscándolo de esa manera en Instagram, en donde, bueno, lo que se pide es que nuestro rol sea avalado, matriculado, para poder trabajar dentro de las instituciones como personal de la salud, porque es allí donde mejores experiencias les podemos brindar a las mamás. Muchas mamás llegan a nosotras ya con un montón de intervenciones, mamaderas que a lo mejor no fueron necesarias, pezoneras que a lo mejor no fueron necesarias, porque no hubo un acompañamiento de un especialista en esto, y volver para atrás muchas veces es difícil. Entonces, bueno, esa es la idea, que podamos estar dentro de la institución.
Bueno, está feo el tiempo, pero seguramente igual van a estar ustedes, sí, ahora a las 4.
Las puericultoras vamos a ir igual, las familias posiblemente si llueve no, pero bueno, las invitamos a que nos compartan fotos pidiendo, si recibieron el apoyo de una puericultora. Nosotras estamos convocando a esas familias que hemos acompañado para que nos apoyen con una foto y darle visibilidad a través de un video, integrando todas las que somos y todos los que han recibido de nosotros algún apoyo.
Muchísimas gracias por haber venido, Ariadna.
Gracias a ustedes por el espacio.
Era Ariadna Zamora, de la red de dulas y puericultoras, y esto sigue siendo la siesta jugada.